Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
martes 13. Sí, martes 13 de febrero del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
Aunque digas lo que digas, me resbala lo que digas. Yo no estoy pa' tonterías que me roben la energía. Antes eran pesadillas y ahora saben a vainilla. Mejor planta una semilla y que crezcan maravillas. Voy a llegar a ese lugar en donde encuentro mi paz en soledad. Sigo aprendiendo de mis errores. No ha sido fácil, no todos son flores. Si en el camino faltan colores, estoy seguro vendrán tiempos mejores. Aunque digas lo que digas, me resbala lo que digas. Yo no estoy pa' tonterías que me roben la energía. Voy a llegar a ese lugar en donde encuentro mi paz en soledad. Sigo aprendiendo de mis errores. No ha sido
pues ahí tienen a Caloncho en esta mañana de martes 13, sí señores, martes 13 de febrero del año 2024. Comenzamos Diario, la revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, a través del 104.3 de FM Radio Universidad, aquí en la capital de Jalisco. Escuchamos a Caloncho con esta canción que se llama Ánimo, una canción que estrenó apenas el fin de semana pasado, el 7 de febrero, como lo están haciendo muchísimos artistas que ya están viendo en Spotify la fecha de lanzamiento de sus sencillos, porque los viernes ellos a través de su plataforma están publicando el radar de novedades, las novedades de México, las novedades de todos los países de América Latina, y es que pues Spotify se ha convertido en la principal plataforma junto con Apple Music de llevar a ustedes la música más reciente, y también poco a poco hemos encontrado ya la música más añeja que nos acompaña a través de la historia. Nosotros con esto comenzamos y nos vamos rápidamente, no sin antes decir que Ana Tornel está en la producción, que Joe está en los controles, yo soy Omar García y ahora sí nos vamos con las noticias del día.
Es lo que hay. Para bien o para mal, es lo que hay.
Bueno, el día de ayer en las redes sociales, en mi cuenta de Twitter de ex Omar-Comunica, yo les posteaba una entrevista que hicimos en la primera semana que tuvimos Diario con Memo Vega. Él es un psicólogo que justamente nos habló sobre cuál es el momento en que hay que ir a terapia? ¿Cuál es el mejor momento para ir a terapia? ¿Cómo escoger a nuestro terapeuta? ¿Y cuáles son las señales de alerta para ver si lo que estamos pagando nos está funcionando o no? Y me llamó muchísimo la atención que esta charla, este podcast que publiqué, pues tuvo mucha interacción con las diferentes personas que están en esta red social. Y hoy me llama más la atención que a lo largo de esta semana vamos a ver un montón de notas sobre el 14 de febrero y cómo hemos romantizado el amor y las relaciones de afecto, ¿no? Entonces, la BBC acaba de publicar una nota el día de ayer que me llamó muchísimo la atención, y es que hay un nuevo fenómeno que se llama sleep divorce o el divorcio del sueño. Es el creciente número de parejas que están durmiendo en piezas separadas. Todo empezó después de la pandemia de COVID-19, escribe Fernanda Paul. Los ronquidos se hicieron insoportables y Cecilia, por decir algún nombre, no podía conciliar el sueño. Empujaba a su pareja, intentaba darle la vuelta, moverlo para que dejara de roncar, pero fue inútil. Entonces la mujer de 35 años no aguantó más y fue así que tomaron una fuerte decisión. Ya no volverían a dormir juntos, por lo menos no en la misma habitación. No me podía concentrar ni en mi trabajo, estaba todo el día cansada. Puedes aguantar un par de noches, pero a la larga no puedes sobrevivir. Es lo que dice Cecilia en esta conversación con BBC Mundo desde Londres, donde vive desde hace un par de años. No fue una decisión fácil, nos rompió un poco el corazón, pero cuando nos dimos cuenta que podíamos dormir, yo estaba feliz. Cecilia y su pareja de 43 años son parte de una tendencia cada vez más creciente llamada sleep divorce, que en español significa divorcio del sueño. El divorcio del sueño suele ser algo que, inicialmente, se hace temporalmente, pero luego las parejas se dan cuenta de que en realidad duermen mejor cuando están solos. Lo explica a BBC Stephanie Kohler, psiquiatra de McAllen Hospital, especializado en salud mental y perteneciente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, esto en Estados Unidos. Normalmente, las razones tienen que ver con la salud. Se dan porque una persona ronca, tiene las piernas inquietas, hay sonambulismo o va mucho más al baño por razones médicas. Entonces se mueven mucho, se dan vueltas y eso puede molestar a la pareja. Un fenómeno creciente entre las personas de la generación millennial. A finales del año pasado, la conocida actriz estadounidense Cameron Díaz contó en el podcast Lipstick on the Rim que ella y su esposo, no duermen en la misma habitación, y creo que deberíamos de normalizar los dormitorios separados, es lo que dijo esta actriz. Aunque la revelación provocó miles de reacciones en las redes sociales y artículos en medios de comunicación, el caso de la estrella de Hollywood no es un caso aislado. De acuerdo con un estudio realizado en 2023 por la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, la ASM por sus siglas en inglés, más de un tercio de los encuestados en Estados Unidos reconoció dormir ocasional o regularmente en habitaciones separadas de sus parejas con el fin de mejorar la calidad de sueño. La investigación revela que la tendencia se acentúa entre los millennials, la generación que tiene actualmente entre los 28 y los 42 años de edad, donde casi la mitad, es decir, el 43%, respondió que duerme separado de su pareja. La lista le sigue la generación X, es decir, los nacidos entre 1965 y 1980, con un 33%. Luego la generación Z, que son los nacidos después del 97 y hasta el 2012, con un 28%. Y finalmente, los baby boomers, que son los más viejos, nacidos entre el 46 y el 64 del siglo pasado, con apenas el 22%. Lo que nos están diciendo estas cifras, básicamente, es que las personas están renunciando a dormir juntos con el objetivo de dormir mejor, sin que eso menoscabe la salud de pareja, ¿no? Aunque no se sabe exactamente por qué las generaciones más jóvenes son propensas a hacerlo, hay alguna hipótesis. Una es que existe menos estigma sobre la idea de dormir separados. Es un cambio cultural. Ellos piensan, si duermo mejor, me siento mejor. Entonces, ¿por qué no? Dice la investigadora Stephanie Kohler. A lo largo de la historia, esta idea ha fluctuado. Algunos historiadores plantean que la cama matrimonial es un concepto moderno y que su uso se intensificó con la revolución industrial, cuando las personas se fueron a vivir a las ciudades más pobladas y con menos espacio. Pero antes de la época victoriana, era común que las parejas casadas durmieran separadas, y entre mayor el nivel socioeconómico, más común era. Es cosa de ver cómo dormían los miembros de la realeza, afirma Pablo Brookman, somnólogo de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica de Chile. Ahí está, una de las fenómenos que no es nuevo, como estamos viendo, pero sí se está dando en una generación. Hay algunas ventajas que dicen los expertos, como desarrollar un sueño regular y profundo, y si una persona no logra conciliar el sueño, esto afecta a todo, desde la inmunidad hasta el funcionamiento corporal. Además, te enojas más rápido y no eres tan paciente. Puedes incluso desarrollar algún tipo de depresión por no dormir las horas adecuadas. Así que si ustedes están despertando y a un lado tienen a su pareja, háganse la pregunta si valdría la pena dormir separado para estar mejor. Bueno, vamos a una pausa. Nosotros regresamos.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
Muchísimas gracias a las personas que se están despertando con nosotros esta mañana de martes 13. Ya dio señales de vida Isaac de Loza. Dice, oye, ¿cómo crees que las personas van a dormir lejos de sus parejas? Ya me imagino a la pareja diciéndole ahorita, hazte para un lado. Y luego también, ¿quién más nos escribió? Violeta Sandoval nos dice, no seas envidioso, andas incitando a que la gente duerma sola. Y por último, JP, que también todas las mañanas nos escucha, nos dice, sí, yo tenía una, mis abuelos, denme un segundo, por aquí lo dejé y ya no lo encuentro. Ahorita vuelvo a este comentario que nos hace JP esta mañana. Dice, aquí está, conocí a los abuelos de un amigo alemanes, ambos, y toda su vida durmieron en habitaciones separadas. Vivieron felices por 68 años hasta que la muerte los separó. Así que ahí está, ¿no? Bueno, nos vamos con las noticias que tienen que saber el día de hoy. La portada del Informador es buena. Dice que han bajado las verificaciones de auto y han aumentado los días contaminados. Del 1 de enero al 8 de febrero, solo se registraron 2 días en lo que la ciudad tuvo una calidad de aire dentro de la norma. Es decir, en 5 semanas, solamente 2 días hemos tenido buena calidad del aire. ¡Qué fuerte! En octubre y noviembre del año pasado, tras la implementación del Escuadrón Verde, que llevaba a cabo los operativos itinerantes en la zona metropolitana de Guadalajara para sancionar a los conductores que verificaron sus automóviles, el número de ciudadanos que cumplieron con dicha obligación se incrementó. Por ejemplo, mientras que en agosto se realizaron 62 mil verificaciones, en octubre, ya con la puesta en marcha de este escuadrón, pasaron a 92 mil. Ese ritmo se mantuvo durante noviembre y bajó en el último mes del 2023. La falta de control de emisiones contaminantes provenientes de vehículos en malas condiciones mecánicas ha incidido para que en las últimas 5 semanas la calidad del aire esté fuera de la norma en toda la ciudad. Entre el 1 de enero y el pasado 8 de febrero, únicamente se tuvieron 2 días, es el 22 de enero y el 3 de febrero, en que se reportaron menos de 100 puntos IMECA, lo que pone en riesgo la salud de adultos mayores, de menores y de personas con enfermedades respiratorias. Para Edward Fernández, quien es el director ejecutivo del Comité Internacional de Inspección de Vehículos Motorizados, el Sistema de Verificación Responsable de Jalisco es un programa bien diseñado que, por una parte, cuenta con todos los candados para evitar actos de corrupción y, por otro, está sustentado en tecnología internacional para su correcta implementación. Por ello, consideró que para que la ciudadanía se convenza de que esta medida trae beneficios, las autoridades deben apostar por más promoción. Ahí tienen los datos, son 92 mil verificaciones que se registraron en octubre del año 2023 cuando se puso en marcha. Sin embargo, en las primeras semanas del año, nosotros los jaliscienses y quienes vivimos en esta ciudad, en la zona metropolitana, pues no hemos tenido más que 2 días en buena calidad del aire. También trae la portada del periódico El Informador cómo el superpeso ya le pega a las remesas en Jalisco. Todas las personas que reciben dólares por transferencias están sufriendo que el peso tenga un buen momento. En este momento anda como en 17, 18 pesos, ¿no? Y la nota dice lo siguiente. Elizabeth Castañeda percibió que los dólares que le enviaba a su esposo desde Estados Unidos le daban menos pesos mexicanos a finales del año 2023. Ella recibía a diario el precio del billete verde en el país y esperaba hasta que estuviera lo más alto para hacer este cambio. Aunque a nivel nacional las remesas tuvieron un indicador histórico, en Jalisco, según los datos de Banxico, se registra una disminución en cuanto al ingreso recibido. Por ejemplo, mientras que en el año 2022 llegaron al estado 5.389 millones de dólares para el cierre del 2023, fueron apenas 1.355. En el primer año referido, la paridad estaba a 20 pesos por dólar, en promedio. En el siguiente, el año pasado, como les decía, en 17.50. A mí me afecta porque el dinero no me rinde igual. De un día a otro cambia el precio del dólar y si yo espero cierta cantidad, con eso ya llega menos de lo que esperaba, dijo Ana Toledo. De acuerdo con Antonio Ruiz Porras, académico del CUCEA, esta disminución se debe en gran medida al superpeso, como se llama a la baja del dólar respecto al costo en pesos mexicanos impactando el bolsillo de los jaliscienses. A lo mejor nosotros no lo percibimos en el día a día, pero hay personas que, sobre todo en las zonas de los altos de Jalisco, pegadas a Guanajuato, pegadas a Michoacán, que sí están percibiendo cómo, pues, el envío de dinero que le hacen sus familiares desde Estados Unidos en el sexenio ha bajado casi el 30% y, por supuesto, que les impacta en la manera en cómo gastan. Ayer se dio a conocer que Carlos Slim dio una rueda de prensa, les platico este chismecito. El diario El CEO se llama, es un portal de noticias económicas, publicó desde el viernes pasado en la noche cómo Carlos Slim era el empresario favorito del sexenio con más de 2.500 contratos de diferentes dependencias federales. Este es un hallazgo que llama mucho la atención porque Carlos Slim había estado comportándose como una persona crítica a la Cuarta Transformación, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ayer da una rueda de prensa no es muy común en Carlos Slim que dé una rueda de prensa. Es un empresario millonario, el más rico de América Latina. Ya le hemos platicado con Carlos Brown de Oxfam sobre cómo ha crecido su fortuna a lo largo de los últimos años. Y Carlos Slim dice, entre otras cosas, algo que alerta sobre todo a un sector muy importante y es el de la telefónica Telmex. Lo que dice es que hace años ha dejado de ser negocio y que no lo han vendido simplemente porque es mexicana. Si no, ya lo hubieran vendido y que trae pasivos laborales cerca de los 30 mil millones de pesos. Lo que quiere decir es que está en números rojos Telmex y lo que dice es que culpa a las cableras, sobre todo a quienes venden internet y telefonía, ¿no? Esta cosa que se llama el triple play, ¿no? Que era internet, cable y teléfono, y que esto lo afectó porque a él no le permiten con Telmex vender internet. Él tiene propiamente tiene Prodigy, ¿no? Tiene Infinitum, pero no le permiten tener el triple play, ¿no? No tiene el cable, ¿no? Entonces, lo que dice Carlos Slim es: si pudiera, lo vendía, ¿no? Pero yo quedé con mis hijos en que si es mexicana, no podía venderla. Bueno, eso ocurrió cerca de las 6 de la tarde y ya para la noche los sindicatos de Telmex, que son muy bien organizados, ya andaban organizándose porque temen de que no tengan el dinero suficiente para sus pensiones. Entonces vamos a ver qué ocurre en las últimas horas, pero es muy llamativo lo que está haciendo Carlos Slim a propósito de seguir defendiendo que no es un empresario cercano a la 4T. Nos vamos con, por último, para ir un poco a más de música, porque hoy es martes de novedades y me gustaría llevarles la portada de NTR, que me parece muy buena, una nota de Sonia Serrano, dice: avanza la línea 4 sin plan ejecutivo. El gobierno del estado ha concedido prórrogas a las empresas que construyen la línea 4 del tren ligero para que cumpla con la entrega de proyectos y diseño de obras, las cuales suman ya 523 días. A pesar de que el periodo que se amplía es de más de año y medio, no se ha modificado la fecha de entrega final, prevista para el 24 de octubre. En lo que va del proceso de ejecución, se han firmado ya 7 convenios modificatorios para hacer cambios al contrato original que se firmó desde octubre del 22. De estos convenios, el gobierno del estado solo ha publicado 3, mientras que en la página web del gobierno federal ya pueden consultarse los 6. En estos 3 convenios se han ampliado los plazos para la entrega de proyecto ejecutivo y diseño de la línea 4. En el primer convenio, firmado el 18 de noviembre del 2022, se establecieron 180 días naturales adicionales. El 2 de octubre del año 2023 se firmó el 5º convenio modificatorio para ampliar a 308 días naturales. Además, se dispuso que los plazos se cumplirían siempre y cuando se pusieran a disposición del proveedor todos los derechos de vía a más tardar el 30 de agosto del 23. El 6º convenio modificatorio se firmó el 15 de noviembre del año 2023 para agregar 215 días naturales al plazo de entrega del proyecto ejecutivo y el diseño, para sumar 523 días. En este convenio también se incrementó el plazo para la entrega de derechos de vía al 31 de marzo de este año. También en los convenios modificatorios se han agregado fuentes de pago a la empresa adicionales a los que se recaude por el concepto de tarifas del pasaje en la línea 4. Para el pago del crédito contingente de 150 millones se podrían usar los recursos de la línea 1, 2 y 3 del tren ligero, mientras que una fuente alterna de pago se establecieron las multas de movilidad y transporte. ¿Qué tal, eh? O sea, a ver, a grandes rasgos lo que el hallazgo de Sonia Serrano es: están construyendo la línea 4 sin proyecto ejecutivo. Alá y se va, sin diseño. O sea, es un gran hallazgo y además, este último párrafo es también muy fuerte. Vamos a pagar la línea 4 del tren ligero con el pasaje de las líneas 1, 2 y 3 del tren ligero y además con las multas de movilidad y de transporte. Y luego, ¿cómo vamos a darle mantenimiento a las líneas, a las 4 líneas? ¡Wow! Una gran nota de Sonia Serrano hoy en NTR. Nos vamos con música.
Yo puedo hasta donde me dejes. Yo quiero solo si tú quieres. Puedo contar los minutos para verte, coleccionar ideas solo para conversar, escribirte cada mañana y una llamada cuando el día ya se va a acabar. Puedo escucharte por horas, volverme adicto a tu olor y a tu forma de andar. Puedo entenderte cuando pienses que estés loca, decir lo bueno que tal vez no quieres escuchar. Puedo ponerme celoso, pensar en tu pasado. Puedo tragarme el orgullo, dejarte ser. Y yo puedo hasta donde me dejes. Yo quiero solo si tú quieres. Yo puedo hasta donde me dejes. Yo quiero solo si tú quieres. Puedo fluir y que se den las cosas, y en el suelo frío sumergirme y explorar tu piel. Que te mudes aquí a mi casa, solo quiero respirarte hasta el amanecer. Puedo encontrar en tu cuerpo una constelación. Puedo perderme en deseo, hacer que erice tu piel. Yo puedo hasta donde me dejes. Yo quiero solo si tú quieres. puedo, hasta donde me dejes. Yo quiero, solo si tú quieres. Puedo quedarme esperando paciencia perder, puedo seguir mi camino, dejar el tiempo correr, hasta donde me dejes. Yo quiero, solo si tú quieres. Yo puedo, hasta donde me dejes. Yo quiero, solo si tú quieres.
Continuamos en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario, información para tu día. ¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Bueno, la información para subirnos al tren tiene que ver también con el clima. Ayer por la tarde-noche, pues no sé si dieron cuenta que para empezar todo el lunes estuvo muy nublado. Yo creo que se dieron cuenta, a menos de que estén muy distraídos, ¿no? Pero por la tarde, a partir de las 6-7, empezó a hacer un aire muy helado. Y así va a estar en lo que resta de la semana para que saquen sus chamarras y vayan también sacando y desempolvando esos paraguas, porque todo parece indicar que entre jueves y viernes podríamos ver algunas tormentas muy leves, pero sí va a caer agua. Y el día de hoy amanecimos cerca de los 9 grados en la zona metropolitana, es un promedio. En Zapopan estamos a 11 grados, aquí en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, que se encuentran cerca de los Belenes, y la máxima va a estar a 25. Digo, muchas personas ya empezaron a guardar sus chamarras este fin de semana, porque la semana pasada estuvimos casi a 30 grados en la mayoría de los días de la semana. E incluso platicamos con Isaac de Loza sobre cómo en la Ciudad de México llegaron a romper los 30 grados y eso estaba ocasionando algunas crisis, sobre todo porque no estaban acostumbrados o no están acostumbrados a altas temperaturas en el mes de febrero, que todavía en nuestro, se supone, ciclo es primavera. Bueno, esto es lo que ocasiona el debate en las redes sociales. Y hay otra noticia que dio de qué hablar en las redes, para irnos antes a música, antes de platicar con Carlos Ramírez Powell sobre las elecciones en Estados Unidos y el factor Putin, sobre todo por esta entrevista que vimos, que platicamos el día de ayer, que dura 2 horas con el presidente Vladimir Putin. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Pero antes, en las redes sociales hay una nota que se volvió viral, y es que en desacato al INAI, el SAT clasificó por 5 años quiénes son los señalados por casos de corrupción. Una nota de nuestra compañera Dora Villanueva, que dice que el Servicio de Administración Tributaria reservó por 5 años la información relativa a denuncias contra personas que, en su calidad de servidores públicos, fueron acusadas ante la Fiscalía General de la República, al tiempo que clasificó como confidencial el nombre de los señalados, en contradicción con lo que resolvió el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, y esto se resolvió desde el año 2022. el organismo reportó que entre diciembre del 2018 y el cierre del 2023 presentó 47 denuncias ante el Ministerio Público en las que acusó a 81 funcionarios públicos de diversos o presuntos delitos sobre el uso ilícito de atribuciones, facultades, abuso de autoridad, cohecho, presunto ejercicio ilícito del servicio público, enriquecimiento ilícito, la recepción indebida de remuneraciones, tráfico de influencias, entre otro catálogo. Ya ven que los funcionarios públicos tienen como sujetos de derecho público pues muchísimos delitos que imputárseles. Para estos datos, parte de estos datos no es nueva. En los documentos del SAT y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se detalla, con discrepancias de estas cifras, sobre el número de denuncias e indicadores de corrupción reportados por el propio organismo. Vía solicitudes de información, el organismo detalló a este medio, a La Jornada, el cargo de cada denunciado, pero omitió los nombres, pese que al INAI ya había resuelto al respecto. Desde el año 2022, el Pleno del INAI resolvió que el organismo debía dar a conocer las denuncias presentadas en contra de su personal por actos de corrupción, así como información sobre los ceses que hubo. Esto en línea con lo manifestado por la entonces titular del SAT, Raquel Buenrostro, en octubre del año 2021, durante una reunión con integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. En el Pleno del INAI expuso que al ser denuncias vinculadas con casos de corrupción en términos del artículo 112 de la Ley Federal de Transparencia, esta información no puede ser clasificada como reservada. Así que el SAT debía precisar en cada caso la fecha en que fue presentada la denuncia, el nombre y cargo de las personas denunciadas, el delito, el hecho o asunto que ameritó la denuncia, el total del daño patrimonial o el monto involucrado, así como el estatus de la denuncia y la cantidad de detenidos, así como la situación jurídica actual. Pues esta información que solicitó un ciudadano, pues no la quisieron entregar y es un retroceso gravísimo. Es un retroceso gravísimo porque no hacer caso a la ley de transparencia nos vuelve mucho más opacos y no nos permite tomar decisiones. Y bueno, el valor de la democracia, de la transparencia en la democracia es pues invaluable. Pues, o sea, no podemos hacernos tontos diciendo que no podemos señalar a las personas que han estado señaladas, no podemos decir que estas personas no existen, no podemos decir que hay que salvaguardar los derechos de la persona. No, pues están salvaguardados, están siendo procesados. Lo que no podemos hacer es hacernos patos con el cumplimiento de la ley, como esta frase que dijo alguna vez Andrés Manuel, ¿no? No me digan que la ley es la ley. No, pues sí, la ley es la ley. Bueno, vamos a música, regresamos.
Decidí salir a caminar. Me sorprendió, pues fui directito al bar. Le dije al cantinero, deme dos por favor. Es pa' mí mi brother que ya viene con el blon. Cuando él llegó yo ya me había echado 10. Él se rió y después le confesé: hermano, te lo juro, tienes un buen don, pues en mi vida ya murió mi corazón. No me gusta nada, he perdido el gusto de sentir, tengo esa falta de esas ganas de vivir. Él se quedó quieto y fijamente me miró. Después me dijo, va, te voy a pedir, cabrón, que cuando tú estés en mi funeral, haz que se alegre la gente, haz que sea un carnaval. Cuando tú estés en mi funeral, haz que beba todo el
cruzado, todo lo aprendido no queda olvidado. Cuidado si estás a mi lado, todo mi dolor será cosa del pasado. Oh, y otro pobre diablo queda salvado, otro pecador está perdonado. Pregúntame a mí, ni te hubieras molestado, porque miles como él, de seguro mejorado, y de seguro mejorados, y de seguro mejorados. Y hay otros como yo. Anoche decidí salir a vacilar. Me sorprendió, pues fui directito al mar. Le dije a mi nena, tú eres lo mejor, pues tú mi vida me has llenado de amor. Ese amor tan puro que al cielo me elevó. Yo desde arriba voy a echarme el vacilón. Así que cuando tú estés.
A una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Menos bla 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 y más diálogo. La entrevista.
Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Ya está en la línea telefónica Carlos Ramírez Powell, quien es un especialista en temas internacionales y económicos. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
Muy buenos días, Omar. Un gusto saludarte en este día tan especial. No sabía que era el Día Internacional de la Radio hasta que ahorita me lo notificas.
Ah, mira.
Híjole, qué alegría estar celebrando este día platicando contigo en esta frecuencia.
Pues amanecimos muy temprano porque queremos hablar de algo que has estado comentando en Señal Global, el noticiero de noticias nacionales e internacionales en Canal 44, y es el factor Putin en las elecciones de Estados Unidos, a propósito de esta entrevista de casi dos horas que da a un medio, a un reportero occidental, el presidente ruso, y lo da en medio de las elecciones primarias allá entre los republicanos para ver si Donald Trump llegará o no a la boleta el próximo mes de noviembre. A ver, platícanos, Carlos, ¿de qué se trata?
Mira, lo que estamos viendo dentro de los Estados Unidos es un periodo extremadamente turbulento, en donde las viejas reglas del juego aparentes están siendo violadas por los dos partidos, por el republicano y el demócrata. Hay que entender que hay una enorme resistencia en contra de la candidatura de Donald Trump, no únicamente en el partido demócrata, sino en el partido
republicano. Carlos, Te estamos perdiendo. ¿Podrías acercarte un poco más a tu teléfono?
Sí, gracias. Uno, dos, tres, cuatro.
Ahí.
Probando.
Sí, adelante.
Sí, mira, es un periodo extremadamente anómalo el que estamos viviendo en Estados Unidos. Estamos viendo una situación de revuelta interna en los partidos, al mismo tiempo que ambos partidos están haciendo un esfuerzo importante por detener la candidatura de Donald Trump. Estamos en un periodo en donde esa balanza de dos brazos, que es la política interna y externa norteamericana, que tienen una tensión histórica diseñada a propósito para que se balanceen, está empezando a retrasarse. Mira, las perspectivas de una guerra mucho más importante que las que estamos presenciando ahorita se van incrementando conforme el Partido Demócrata ve que se pierde la popularidad del actual candidato, que es Joe Biden, conforme los números de Donald Trump crecen. En este momento Trump está mínimo 5 puntos arriba de Joe Biden en la preferencia electoral, lo cual pone un tono de histeria muy importante en Washington. Entonces, mira, dando un contexto rápido, lo que está pasando en Estados Unidos es que hay un rompimiento de consensos entre lo que la población en general, 50 estados, quieren lograr frente al Beltway, esto es, ese círculo político que vive y que se desarrolla en Washington D.C., en la capital. Son dos mundos separados que están en una fuerte tensión en este momento. Entonces, cuando tú le agregas el elemento de que la guerra de Rusia en Ucrania se ha convertido en la guerra de Rusia contra la OTAN y la guerra de Rusia contra Estados Unidos, no formalmente, no declarativamente ha llegado a este punto, pero a punto está de hacerlo. Entonces, obvio, que se crispan las tensiones diplomáticas alrededor del mundo, pero también se crispa toda la relación política interna en Estados Unidos.
Claro.
Esto que tradicionalmente, cuando un presidente norteamericano anda bajo en puntos de popularidad, tiene la tentación de emprender una aventura en el exterior, declarar una guerra, porque históricamente un presidente en guerra no pierde elecciones. Eso es lo delicado del momento que estamos viviendo en este momento. Y agrégale la tensión que hay en el Medio Oriente con el tema de la limpieza étnica y el genocidio que está cometiendo Israel en contra de Palestina. Y bueno, está de nuevo, no me toques la política interior articulada hacia lo exterior en Estados Unidos.
Oye, Carlos,
que,
sí. Ayer, justo entre las señales que están mandando el Partido Demócrata, ayer Kamala Harris dice, yo sí podría liderar a los demócratas, no sé si estamos en tiempo de hacer ese cambio, de que Biden no sea el candidato. Y en esta mañana acaba de publicar el New York Times que el Senado acaba de aprobar un nuevo paquete de ayuda para Ucrania e Israel después de meses de negociaciones y aún con la oposición republicana.
Mira, son dos temas. Kamala Harris puede pensar que está preparada para liderar, pero te garantizo que el electorado norteamericano está convencido de lo contrario. Kamala Harris ha tenido un pésimo desempeño mediático a lo largo de 3 años de la vicepresidencia, no ha tenido un solo impacto positivo en medios. En cuanto a lo segundo, ya fue aprobado por el Senado, tiene que pasar obligadamente por el dueño del bolsillo, que es la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, Mike Johnson, el Speaker of the House, el líder de la Cámara Baja, que es republicano, ya anunció que esa legislación, que esa propuesta del Senado, está muerta antes de llegar. Sin embargo, bueno, hay un forcejeo al respecto. Con esos dos puntos muy puntuales, muy exactos, yo diría, Kamala Harris puede decir lo que quiera, pero es mala candidata. Si Biden tiene mal puntaje en contra de Trump, Kamala le tendría que dar. En cuanto a la legislación, todavía se va a dar un forcejeo muy importante, puesto que hay que recordar que inicialmente el paquete incluía el tema fronterizo con México, y este paquete que aprobó el Senado no contiene ese proviso. Por lo tanto, todavía viene un forcejeo muy importante en torno a eso, en donde los republicanos de la Cámara Baja van a intentar meter una legislación mucho más dura en torno al tema fronterizo que lo que había propuesto originalmente el Senado, que era básicamente darle más dinero a la patrulla fronteriza para fortalecer el tema, sin embargo, dejando abierto el hecho ya consumado como letra de legislación, que se debería de permitir el paso de 5.000 migrantes diarios antes de activar, digamos, un mecanismo de ralentización, de carburación del flujo migratorio. Estamos en un momento de crisis en Estados Unidos, en la frontera. Están cruzando la frontera más de 10.000 personas diarias. Hay gente que dice que se están llegando a la cifra de 12.000, 15.000 personas diarias. Y esto, obvio que es un tema electoral también, pero es un tema que pega en todos los medios y en la conciencia, es top of mind dentro de la discusión norteamericana.
Hay otro tema, Carlos, que me gustaría preguntarte antes de despedir el programa, y es el factor de Trump en los tribunales. ¿Puede o no puede entorpecer su aspiración a la candidatura?
Pues los demócratas han hecho su mejor intento. Suprema Corte de Justicia norteamericana recientemente ya dio un fallo de que Colorado no puede excluir de la boleta electoral a Trump. y eso se convierte en precedente, por ahí no va a ser el camino. La intentona en el estado de Georgia está en este momento congelada con Fannie Willis, hay toda una serie de problemas legales. Hay otras dos demandas legales, creo que una se cumple el 4 de marzo en el Distrito Sur de Nueva York. Están intentándolo, pero mientras Trump se mantenga con puntaje por encima de Biden, digamos que el Poder Judicial va a ser renuente a generar un escenario en donde es él, el Poder Judicial, el que decide la elección norteamericana. Entonces, sí, sí lo pueden detener, pero cada vez las probabilidades de que esto suceda son menores.
Hay otro tema que me gustaría preguntarte y es el factor de que México y Estados Unidos de manera paralela van a tener elecciones. Ya vimos que en el tema migratorio, perdón, sí está siendo un tema, sobre todo en los estados de la frontera, pero ¿de qué manera van a estar congeniándose estas dos agendas?
Mira, para el lado mexicano, el tema de migratorio siempre ha sido muy delicado, porque hay que entender que la presidencia mexicana tiene que consultar constantemente, hay una comunicación muy intensa entre cancillerías, departamentos de Estado norteamericanos y relaciones exteriores respecto a qué manejar, cómo manejar la frontera sur mexicana. Digamos que el puerto de entrada, Tapachula y otros en Tabasco, se convierten en puntos sensibles de la relación bilateral México-Estados Unidos, sobre todo en función de nuestra estrechísima relación comercial. Entonces, obvio que va a impactar. Sin embargo, yo veo a los dos candidatos mexicanos, a Xochitl y a Claudia, bastante alejados del tema. No he visto un pronunciamiento importante, puesto que le están dejando, digamos, el manejo, el timón de la situación todavía a la presidencia sin meterse mucho a cuestionar el tema.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Carlos, por despertar con nosotros, darnos un poco de panorama sobre las elecciones de Estados Unidos y seguramente te vamos a volver a buscar muy pronto para ver cómo es que caminan estos diferentes fenómenos sociales en torno a Estados Unidos, a la migración y por supuesto a las decisiones que se están tomando en torno a las elecciones. Muchísimas gracias.
Muy buen día.
Muy buen día. Nosotros nos vamos, no sin antes decirles cuáles fueron las canciones que escuchamos el día de hoy. Estaba la de Yo Puedo, de Aryan Avadi, y después escuchamos el Mi Funeral, de Kun Kutulu, un álbum del mismo nombre, en un sencillo que se acaba de estrenar el 25 de enero. Nos vamos con esta música de fondo que se llama Lluvia y Sequía, de Nech.
Quisiera contemplarte, quisiera ya besarte, quisiera no soltarte y por siempre tenerte, pasar todos los días contigo, ir hasta Marte, el año nuevo chino, de miércoles a martes, te quiero con todas mis fuerzas, como quieres que te quiera. Se detiene, no llego a mi destino, el aire está tan frío, espero que regreses, ya terminé los libros que tenía aquí pendientes, no como ni respiro, no sales de mi mente, te quiero con todas mis fuerzas, aunque a veces no lo creas, si me quieres estoy dispuesto a quererte. Como quieras, la noche que jugamos, nuestros cuerpos juntamos, los mil besos robados que siempre recordamos, fijarte en las mañanas, durmiendo en mi cama, pasarme todo el día pensando en tu mirada, yo desnudé mi alma, tu alma con la mía, yo seguiré contigo en lluvia o en sequía.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.